Radio Nacional Clásica presenta Siete Notas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Siete Notas. Mi nombre es Carl Garbá. Compongo, toco el piano y cuando puedo dirijo una pequeña orquesta. De fondo estamos escuchando extractos de una de mis obras. En este caso quiero acercarles un pequeño instante de Morisque Love, una historia de amor morisco. Bien, y vamos a la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Nació en Buenos Aires, estudió actuación, entre los cuales sus maestros puedo destacar a Norman Briski. Miren, esta artista ha hecho un derrotero increíble de formación de distintos ámbitos, en distintos lugares, no solamente de la Argentina. Además, da cátedra y clases de formación artística, ¿no?, en universidades, en Maimónides, participa en seminarios en el Conservatorio de Falla. Es un placer para mí presentar en Siete Notas a la artista y a la docente Bea Odoris. Gracias, Bea, por hacerte un espacio y estar acá charlando con nosotros.
Gracias, gracias por la invitación.
No, por favor. Bea, ¿qué es el arte para vos?
Uf, qué pregunta para empezar. Es lenguaje. Ajá. Como cualquier cosa. Es expresión. Es un poco ese camino para abrir hacia un lugar de expresión que la realidad no lo permite a veces.
Bien. ¿Es un hecho enigmático o se puede explicar?
Yo no sé si se puede explicar. Yo creo que es una necesidad. No sé si es enigmático, para mí todos tenemos esa capacidad, ¿no?
Sí.
De bucear allí y lo veo como una necesidad que no sé si es muy definible. Uh-huh. Recuerdo haber estudiado todas las definiciones de qué es el arte y la pregunta de qué es el arte. Y creo que tiene que ver con todo lo que pueda el ser humano procesar de alguna manera de su realidad y llevarlo a otro nuevo lenguaje, metaforizar, uh-huh, entrar en un estado particular, también es técnica, ¿no? También es, por eso digo, es lenguaje en ese sentido, aprender algo, procesar algo, descargar algo, liberarse de algo, y es refugio. No sé.
Es, en realidad estamos para escuchar lo que tenés vos para decirnos sobre lo que es el arte. Con respecto, bueno, sí, es verdad, o sea, todos somos atravesados por el arte, de alguna manera el arte nos lleva a ese punto inicial, ¿no? O sea, creo que el arte y la imaginación fueron dos hechos que nacieron exactamente en el mismo instante, digamos.
Sí, ¿no? Sí, es verdad.
Por alguna razón, los científicos, los astrónomos, entienden que una civilización inteligente necesita, o sea, lo ven al arte como un hecho indiscutido, ¿no?, en su existencia. Tal es así que en las sondas que hace 40 años están viajando discos en donde hay, además de información, hay, además de ruido, hay arte, digamos, ¿no? Hay música. ¿Crees entonces que el arte es exclusivo del ser humano? Ellos claramente que piensan que no.
Puede ser que no. Claramente uno a veces piensa que es una capacidad humana, pero puede ser que no. Yo creo que podría ser de cualquier especie también. Pensaba un documental que vi de la naturaleza, de esos documentales sobre la naturaleza, y
Sí.
una cosa que me quedó absolutamente conmocionada fue un ensayo que vi de un pájaro,
Sí.
ensayaba con otros pájaros lo que iba a
Sí.
hacer después para conquistar a una pajarita.
Ah, mira qué interesante.
Y me parecía increíble que hacía un ensayo. Hacía, digamos, una prueba, actuaba. El pájaro actuaba lo que después iba a hacer. Eso es arte también, ¿no? Pensaba
Es un
eso.
tema, ¿no? Ese, yo en una de las tantas preguntas, en una de las tantas incursiones de estas entrevistas, ¿no? En donde salimos a preguntar estos interrogantes fundamentales. Recuerdo que una respuesta fue, bueno, sí, podemos decir también que el hornero es un artista construyendo su nido, o en realidad esa información que tiene como bagaje, ¿no? De un circuito de actividades que tiene que hacer. Pero es un poco muy amplio, porque si yo me pongo del lado tuyo y sostengo tu teoría, también, ¿cómo podemos saber realmente que eso no es arte, ¿no? ¿Cómo estamos tan seguros que no es arte?
Claro, sí, yo creo que no lo sabemos. Por lo menos a mí me da una sensación de que debemos ser un poquito más humildes en ese sentido. Y
Sí.
hay cosas, por lo menos a mí no tengo esa respuesta, ¿no? No lo conozco, no lo sé en profundidad como para responderlo.
Vea, ¿qué es el éxito?
Uf, es un problema, ¿no? Porque me parece que esencialmente es un problema. Para mí es un problema.
Es un
Pareciese
problema.
que sí, porque pareciese que es algo que uno tiene que ir a buscar.
¿Y no es así?
No lo sé, porque, digamos, también tiene que ver con la búsqueda de la felicidad en un punto, ¿no? Que pareciera un mandato que uno tiene que ir a buscar, que uno debería ser feliz, como si
Cuando
eso
te
fuera la.
digo, y cuando te digo éxito, ¿qué es lo primero que se te ocurre? Cuando digo, Bea, espero que tengas éxito. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo
Claro,
primero que se te viene a la cabeza?
que mucha gente vaya a ver lo que yo hago.
Guita, mucha guita.
No, guita no, 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 tengo un problema con eso igual. No, no es
Ajá,
dinero,
ajá.
es tiene que ver con convocatoria, con que se pueda difundir, digamos,
Pero la
como
guita la
se ha
necesitamos, ¿o no?
visto. Sí, obviamente, pero no lo relaciono directamente con el dinero, por lo menos en mi caso, ¿no?
Ajá.
Lo relaciono más con esto de poder mostrar lo que uno hace.
O sea
En
que
primer
en
principio.
principio, digamos, podríamos decir que para vos el éxito sería poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles con lo que vos tenés para ofrecer en el lenguaje artístico.
Claro, que sea visto, que sea poder compartirlo, ¿no? También pienso el éxito es estar contenta con algo que yo haya hecho y me guste. También es difícil.
¿Y vos crees que cuando volviendo a los años de tu formación, ¿no es cierto? En esa vasta formación que tenés, que le digo a la gente, puede buscar en Alternativa Teatral, hay varios renglones lindos escritos sobre la formación de Bea. En esa proto-Bea, digamos, ¿no? Que se estaba formando. ¿Ella pensaba de la misma manera el éxito? Te digo porque es interesante que hagamos este análisis para ver, entonces, ¿qué bagaje le estamos dando a los que se forman hoy con respecto al éxito? ¿Se entiende?
Sí, está buena la pregunta. Mira, yo lo que esa proto-Bea. No sé si pensaba en un fin. El éxito a veces tiene cara de fin, ¿no? Como si fuera vamos hacia eso o queremos buscar eso. Sin embargo, a mí me pasa, no lo tengo muy claro, no lo tengo definido, no lo tengo tan organizado en la cabeza. Y sí sé, como creo que siempre uno vuelve a su infancia y por lo menos es el lugar donde yo voy a pescar siempre, el éxito era jugar. Digamos, lo que yo quería era jugar. Y me parece que me siento feliz si el éxito está, si estuviese relacionado con la felicidad, cuando siento que hay juego, ¿no? Cuando hay la posibilidad de juego. Después, ¿hacia dónde va eso? A veces me confunde. Es como si no tuviera tan claro ese camino hacia dónde va, sino el hecho mismo del proceso. El proceso como éxito, ¿no? El juego, que lo puedo asimilar al proceso del acto creativo, como éxito, como juego, como lugar para estar. En general, como docente, siempre trato de fomentar muchísimo esa idea del proceso y del placer de ese juego, ¿no? Que eso en sí mismo es un éxito. Disfrutar ese momento, pero no disfrutar a modo de terapia alternativa, ¿no? Sino de goce del acto creativo. Sin, porque después está la otra parte, que es la parte de producción, ¿no? Productivista del proceso creativo, que para mí está más ligado a la idea del éxito. Que es como, es otra etapa. Después es la creatividad también para negociar entre ese juego y cómo vos podés vivir, ¿no? También es otra parte, es como salir de esa ficción del juego donde vos estás inmerso creando algo y de golpe tenés que ir a vender eso, porque de alguna manera tenés que venderlo.
Claro, porque ahí es donde digo guarda, cuidado, ¿no? Una llamada de atención sobre esa etapa en la que le bajamos líneas a las personas que se están formando, porque después nos encontramos con que de algo hay que vivir.
Sí,
y por otro lado, los artistas tenemos insumos que comprar.
Ah, por supuesto, y nuestro trabajo.
No de, es que yo voy por la calle y me van cayendo pianos, quiero decirle a la gente, ¿no?
No, y aparte es bastante maldita esa idea, ¿no? De que nosotros vivimos del aire.
Claro, porque si no es como que una vez que lo formamos y lo decimos, bueno, ya está, ya te formamos, le abrió la puerta, anda a la vida, y la vida le mete un sopapo que queda totalmente frustradísima, ¿no? Esa persona.
Sí, hay una negociación con la realidad.
Nos cuesta, a mí no. Porque por suerte he tenido, o no, no lo sé. No sé si la palabra, no sé si involucrarla la palabra suerte. En realidad es parte de mi bagaje, de mi vida. He tenido una vida de trabajo empresarial que me permitió tener una mirada ya resuelta sobre vender mi imagen. No siento que me estoy vendiendo al diablo ni nada por el estilo. Ya está resuelto eso en mí. Pero entiendo que el artista en general, cuando le decís, bueno, pero vos tenés que salir a venderte, tenés que salir a ofrecerte. Muchas veces eso lo sienten como tenés que salir a prostituirte, y me parece que no tiene nada que ver.
No, yo no pienso eso, yo pienso que es una estrategia con la realidad.
Está bien.
No pienso, no pienso que se tiene que vender ni nada, no.
Uh-huh. Pero vos no notás que hay gente que se queda regulando cuando le decís así, como diciendo...
Tú sabes que creo que ya no está tan así la cuestión. A mí me da la impresión de que es al revés. De que hay más ganas de venderse que de crear a veces. No veo tanto esa disyuntiva.
Ah, vos ves que se quema poco las pestañas, digamos, en hacer algo.
Que da más ganas de pertenecer a veces, no siempre, ¿no? No podemos generalizar, pero que muchas veces da más ganas de pertenecer que de ver qué, por qué. ¿Por qué estás haciendo eso, ¿no?
Y siempre, siempre era más lindo, digamos, caminar Yo siempre pongo de ejemplo a un tipo que le hubiera invitado a tomar algo, a charlar, a varios personajes, pero a Goya hubiera sido un tipo con el que me hubiera sentado a charlar. Y él se ponía los mejores perfumes, los mejores pilches, iba a caminar con su sordera, iba a caminar por los salones de la aristocracia para ver si podía vender un cuadro, hacer un cuadro, aunque sea horrible el cuadro que tuviera que hacer, pero bueno, ¿no?
Bueno, Dostoyevsky escribía siempre para pagar las deudas y escribía lo que escribía.
Sí, lo cual me lleva entonces a la pregunta, No terminamos de entender, ¿no? Cómo acomodarnos en este mundo los artistas, ¿no?
Sí, yo creo que igual hay muchos grises en el medio, porque me parece que la estrategia con la realidad la tenemos todos, ¿no? Todos los seres humanos tenemos que negociar con la realidad para vivir.
Es cierto que un abogado negocia mejor, ¿no?
Por supuesto, tal vez tiene más claro algunas cosas. A mí me enoja a veces como artista esta idea, primero que pensar el artista como que está en otro planeta, me parece, no, a mí no me interesa, no me gusta esa idea.
Decís
Ni
que no es
de,
tan así.
no, no, somos, viste, comemos carne o no comemos, somos vegetarianos, como sea, pero comemos comida, tomamos agua, gastamos luz, digo, estamos acá.
Claro, lógico.
Hay algo de que somos trabajadores. Y hay algo también que me organiza a veces en el pensamiento, es cuando pienso en un obrero en la construcción, un trabajador, y digo, no va a trabajar gratis. Él no, pone un número a su trabajo, ¿no? Y me parece que está muy bien. Hay algo ahí que hay que aprender también. Es una parte que también es importante de aprender, que no le quita, porque a veces romantizar el arte lo pone en un lugar raro,
No, yo
¿no?
siempre les digo a los músicos jóvenes que acá yo estoy en Mar del Plata en este momento y estoy a una cuadra de una peatonal en donde muchas veces los estudiantes de música forman pequeños ensambles y tocan, ¿no es cierto? Y el viento en Mar del Plata es un ingrediente inalterable todo el año y ellos tocan igual y con el frío y la gente les pone una moneda o un billete o lo que sea o el valor. En ese momento ellos están pasándole al público que consideren su valor, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, eso está bien en un momento determinado, que puede servir para quitar miedos, para romper problemas de sensaciones escénicas que puedan ser perjudiciales en el futuro. Lo entiendo. Ahora, en algún punto vos tenés que volver a tomar ese control de tu valor y decir, no, mi valor es este. Yo te digo lo que valgo yo. No me ponés vos el valor.
Sí, tal cual, es una gran dificultad. Resulta ser una gran. También es verdad que a veces en la cuestión de crear cosas es difícil ponerle un número porque el número, muchas veces pienso que el número es muy grande en algunos casos. ¿Cómo haces para cuantificar todo ese tiempo? No es un tiempo, digamos, no se puede cuantificar del mismo modo de al, que algo. Que algo organizado en esa cuantificación, que ya está pensado en esa cuantificación. En nuestro caso me parece que a veces no está pensado en términos de horas, por ejemplo, tiempo, no, a veces no está pensado, entonces es difícil la cuantificación, porque tiene otra estructura, ¿no?
Hablaba con Cristina Vázquez la semana pasada
Ah, sí.
y sobre este tema, sobre
Es mi jefa. Porque yo trabajo en la una de música, sí.
bueno, y
Mi
hablábamos, y
jefe y
hablaba
mi amiga también.
bueno, y hablábamos sobre esto, ¿no? Sobre la vuelta de rosca que instituciones como en la que vos estás están trabajando con respecto a abordar estas temáticas, además del arte en sí, a abordar estas temáticas, entender el mundo globalizado, entender al artista también como autogestor, ¿no es cierto?
Sí,
Es
yo vengo del palo
necesario,
del.
por otro lado, necesario, por otro lado, porque si no se arrebatan, ¿eh? Yo he visto muchos chicos jóvenes arrebatarse, que la realidad los termina haciendo huir raudamente de la música.
Sí, yo vengo del teatro y de la autogestión. Siempre fui autogestiva hace más de 30 años. Con lo cual, es algo que en el teatro independiente está en el ADN, la autogestión. La producción de tus propios proyectos, la búsqueda de financiamiento de tus propios proyectos, la difusión, la creación, todo, todo, estás en todo, en absolutamente todas las partes del proceso.
Qué divertido esto, ¿no? De las épocas y cómo van cambiando los significados de las palabras, ¿no? Porque el teatro independiente hoy Teatro independiente es teatro de culto. Teatro. ¿Qué fuiste a ver? No, fui a ver Teatro Independiente. Pará un poquito. Hace 20 años ibas a ver los hipones que, bueno, fuman chunos, viste, que hacían teatro independiente en sótanos en algún lugar de Almagro. Totalmente, viste. O sea, qué increíble, ¿no? ¿Cómo es, no?
Bueno, en realidad no es tan así, ¿no? Porque el teatro independiente tiene una historia bastante grande y larga.
Estoy de acuerdo con vos, pero quiero
Este,
decir,
¿no?
¿no?
Y siempre hubo mucha preparación, tuvieron, ¿no? En todo caso, para el público en general se conocía menos, pero tuvo una, todas esas personas este, se preparaban mucho, ensayaban mucho, se armaban mucho y tenían menores espacios. Pero siempre fue muy importante el teatro independiente en Argentina. De hecho, es un fenómeno que crece cada vez más. Desde, yo te diría, cuando el mundo empezó a estar cada vez más globalizado, estoy hablando de años 90, todo lo que fue el teatro independiente empezó a girar de acá de Argentina, empezó a girar por todo el mundo. Es un teatro que este, fue muy conocido siempre. Hizo movidas muy grandes acá, y a pesar no, por las crisis, yo creo que no fue a pesar como las crisis este, siempre llevaron a crear cada vez más cosas desde el teatro independiente, y eso se sostiene y se mantiene. Hay un fenómeno ahora muy interesante, es que de pospandemia estoy yendo mucho al teatro de nuevo, con mucha felicidad, y veo con muchísima felicidad la cantidad de gente que está yendo a ver teatro, cosa que me alegra muchísimo. Por supuesto que hay algo de esto que se vuelve un poco, este, de alguna manera, medio elitista, lamentablemente, medio endogámico, que pasa a veces con el teatro, al igual que con la ópera, que es una pena, y yo creo que como creadores tenemos que
Hay que
repensarlo.
tener, sí, tengan cuidado que no pase lo que pasa muchas veces con géneros de música, ¿no? Que quedaron encasillados en el elitismo, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Es algo que siempre hay que pensar y replantear. Pero hay muchos creadores jóvenes que están haciendo intercambios interesantes en lugares y con intérpretes diferentes. Este, no sé, me da esperanza siempre eso. Igualmente hay que hacer todo un trabajo ahí, porque yo recuerdo, hice un trabajo, di clases en una escuela de bajos recursos en Lomas de Zamora, donde daba humor, en el año 2000 y pico, no me acuerdo ya. Este, fue una experiencia maravillosa, estuve un año trabajando ahí y daba humor, justamente ellos tenían que crear sus propios números cómicos, con guiones y todo, era muy interesante lo que hacían y actuaban los pibes. Y me acuerdo que yo estaba fascinada, porque sobre todo vi algunos que tenían una potencialidad maravillosa y les decía: vos tenés que ser actor, tenés que ser actor. Y uno una vez me dijo: pero eso es para otra clase social.
Mira.
Y a mí me dio un shock emocional porque me pareció tremendo. Le dije que no era así, pero me sentí responsable de eso también, ¿no? Digo, ¿por qué? Como una cosa en medio de clase media, de los que hacemos teatro. Y me parece que es un gran error del teatro. Pero bueno, pensaba en un maestro que yo tuve, un gran maestro mío, Norman Briski. Él hacía teatro en los barrios, este, y esto fue hace ya muchos años.
De otra cabeza tenía el tipo.
Claro, y bueno, y mucha gente, ¿no? Que hace todavía esas cosas y que lleva el teatro a algo más cercano a otro tipo de clases sociales, que me parece absolutamente necesario. Yo tengo, de hecho, siempre el deseo de hacerlo, de generar ese tipo de experiencias, este, porque también
La
me haría crecer a
Argentina
mí.
tiene un sistema de educación, digamos que accesible, ¿no? En el sentido de la formación. No muy lejos, cruzando la cordillera, la gente tiene que pedir préstamos para hacerse un tratamiento de conducto, nada más. Es para eso el préstamo. Yo me pregunto, hasta ahí vamos bien. Ahora, cuando salimos de esa cápsula de formación. ¿Hay un vice problema, ¿no?, en la Argentina para el artista?
Sí, yo estoy muy preocupada por eso que decís. Muy preocupada, porque formamos artistas y después no sabemos dónde van a ir a trabajar.
Porque está claro que todos no queremos ser docentes.
Estoy, pero completamente de acuerdo. Y aparte, para mí es de verdad un problema.
Porque aparte a mí me pones en la docencia y bueno, voy a decir un personaje que es propio de mi edad, Piluso, es como Piluso con los pibes. Piluso con los pibes nunca se llevó bien, hay que decirlo esto. O sea, lo mejor que le pudo pasar a Olmedo es dedicarse al humor para adultos, porque era, no tenía onda con los pibes. Bueno, eso sería yo en una clase. Pues,
a mí
quiero
me
decir,
encanta.
Todos no podemos ser docentes.
A mí me encanta dar clases, ¿eh? Pues es un proceso que me fascina. Pero es cierto que hay algo ahí que a mí me preocupa mucho, que es qué pasa con los pibes cuando egresan. Me desespera porque digamos, los lugares de trabajo son, también la autogestión, yo estoy de acuerdo con la autogestión, es mi manera de trabajar, pero es cierto que hace falta también más institucionalidad, ¿no? Más instituciones que puedan albergar esos futuros trabajadores.
¿Y los músicos?
Por eso, los cantantes, yo formo cantantes, digo, actuación,
o sea, ¿qué tal?
Actuación a cantantes líricos y después pienso, ¿dónde van a ir a cantar estos chicos? ¿Al Colón? ¿Que contratan a dos?
Pero aparte, y el resto hace muñecos vudú.
Por eso,
muñecos
es tremendo.
Vudú con 63 agujas en la garganta para poder ocupar el lugar urgente. O sea, es terrible, ¿entendés? En la situación en que se ponen. Pero por otro lado, por ejemplo, te digo, ¿qué pasa si yo tengo el poder mágico de... A partir de este instante no hay más orquestas estatales en la Argentina? ¿Qué hacemos? Se terminó la música, te aclaro, ¿eh?
Me parece horrible que no haya.
Se terminó, pero es que se terminó, es que no hay otra forma.
Es que tiene, por eso, pues yo creo que tiene que haber más orquestas.
Pero
más
quiero decir, pero por eso,
cantantes.
Pero por eso quiero decir, no hay otra alternativa, porque la gente tiene que entender que es mucho el valor de una orquesta, o sea, no, pero no es que sucede acá nada más, en Europa
es
también.
En el mundo. Pero por supuesto, está lleno de orquestas y de coros y de subvencionados por el
Estado. No digo toda Europa, porque siempre va a saltar alguien que va a decir, no, pero yo está bien, no es en toda Europa, ya lo sabemos. Estamos hablando de Europa, de gente que nos sentimos identificados, qué sé yo, Francia, España,
Alemania.
Italia,
Alemania.
Ya después de ahí para arriba tenés que ir con mucha plata para vivir a Europa, tampoco te creas que...
No, por supuesto, no hay que idealizarlo. No, lo que digo es que la cultura no es un gasto, es una inversión.
Y, sí.
¿No? Y la cultura también no genera ganancias extraordinarias, porque a nivel dinero, no sé, genera otro tipo de ganancias. Es necesario, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que es un tema importante a pensar, esa continuidad, desde el Estado y desde lo privado también, ¿no? Como empezar a generar más cosas para que haya más trabajo. Una cadena, ¿no? Si salen de la universidad donde se formaron, ¿luego qué hacen? ¿Dónde van? ¿No? ¿Cómo sigue?
Claro.
¿No está en
esos y también lugares? Esto, y también esto de empezar a pensar estrategias, ¿no? Como Estado, de decir, bueno, a ver, ¿cómo impulsamos el mecenazgo en la Argentina?
No sé. Bueno.
Impulsémoslo de alguna manera, o sea, en otros lugares, yo no quiero que hagamos lo mismo, simplemente estoy nombrando que en otros lugares hay compensaciones de impuestos
totalmente
a cambio de que banquen nuevos proyectos artísticos.
En Brasil funciona perfectamente el mecenazgo.
Y bueno, hagámoslo, chicos.
Sí, claro, no es tan complejo. No es tan complejo.
Sé yo, ¿viste?
Son decisiones que hacen falta. Sí, hay como una política cultural que me parece, digamos, que habría que pensar en esa continuidad, ¿no? Porque el Estado gasta en formación y ver qué pasa después, qué pasa después. Me parece un tema. A mí me preocupa mucho esto de.
Está todo bien que haya gente que quiera emigrar, está
buenísimo. Sí, obvio.
Ningún problema, está todo bien con eso. Pero quizás muchas personas emigran porque por ahí ven que pasan los años. Esto no es un problema de un gobierno, no es un problema de
No,
una
no,
gestión
no.
actual.
No, no, por supuesto, esto es de años,
O sea,
de
qué sé
años
yo.
y... Sí.
¿No es cierto? Tengo otra pregunta. ¿Qué es el fracaso?
Uf.
No, 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 no fue livianito el domingo, ¿eh?
No, 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 no es nada liviano. Te digo, con mi iluminador, cada vez que vamos a estrenar algo, brindamos y decimos por un fracaso más.
Mirá.
Yo te digo, para mí el fracaso, primeramente te voy a decir algo muy tonto tal vez, pero es que no haya podido convencer a mi propio grupo de ese espectáculo en ponerse la camiseta, en creer en eso. Si no creen en eso, para mí es un fracaso, en eso que estamos haciendo.
Si no hay
Para mí,
involucramiento.
claro, si no creen. No, no creer en eso es para mí el primer fracaso. No que me lo adjudico yo, ¿no? No haber tenido la capacidad de que crean en eso. Y después el fracaso es también un gran maestro, ¿no? En otros aspectos, cuando algo fracasa,
O sea,
ese.
hay que saber sentarse a tomar un café con el fracaso.
Absolutamente. A mí me enseñó muchas cosas. En general, creo que tuve muchísimo más fracasos que éxitos.
Bueno, lloramos más de lo que reímos, ¿no?
Totalmente, sí, me parece que también fue fracaso que no haber convencido al público de lo que yo quería compartir.
El
El,
público
el, fraca
nunca,
el,
el
fra el
público
fracaso
nunca
es.
tiene, el público siempre queda exento de alguna responsabilidad.
No, yo creo que somos responsables todos de todo, en un punto. No, no creo, porque si no, es
Por
como cosa.
ejemplo,
Sí.
a nivel música, ¿no?
Sí.
Es más fácil la programación siempre sobre los mismos hits académicos que salirse un poco de ahí y empezar a escuchar otras piezas aunque sean de los mismos siempre tipos que suenan en los repertorios, digo, ¿no? Pero porque ahí un poco es como que cedemos a la zona de confort del público
Sí,
muchas veces, ¿no?
por supuesto, cierto, siempre,
¿En el
bueno,
teatro pasa eso?
sí, yo creo que hay modas sobre temas, a veces no sabés si es una moda el tema o es que estamos todos atravesados por ese tema, por ese momento histórico. Hay formatos que muchas veces se instalan de formas de contar, que tiene que ver con, justamente con eso que estamos acostumbrados a ver también, y
Sí.
somos seducidos. En mí muchas veces me he peleado conmigo misma escribiendo, encontrándome como, en general no me suele suceder, ¿no? Pero me he encontrado con eso de golpe estar escribiendo para algo que es lo que funciona, y de golpe digo, ¿por qué estoy escribiendo, dialogando con eso que va a funcionar, si esa no soy yo? Entonces ahí volver a reescribir, ¿no? Hay algo que se instala en eso porque todos queremos ser queridos y aceptados y que nos vean, ¿no? Hay un lugar en donde también tenemos ganas de eso.
Vos decís que hay una parte nuestra, hay una parte comercial nuestra que va directamente a los papeles, a la guita, a la facturación, y no nos damos cuenta a veces y nos.
Yo no sé, yo tal vez vos tenés más cabeza de empresario que decías que habías sido empresario, pero no lo pienso en términos de dinero, lo pienso en términos de pertenecer, de estar ahí,
Bueno, pero es una cosa te
de
lleva a
ser
la otra.
querido. No siempre, bueno, de donde vengo yo no es así. Te puede ir muy bien y no ganar un centavo, ¿eh? No, no,
Ajá,
no, no,
mira.
no necesariamente. Es igual al dinero.
Bea, te hago una pregunta.
Sí.
¿Qué es el miedo?
Ay, había leído un texto de Pizarnik hace poco sobre el miedo, que era una maravilla, que decía algo así como que tenemos ratas en la sangre. es el miedo. Bueno,
Es también, es también un lindo personaje con quien tomar un café, ¿no?
sí, absolutamente. Es algo permanente, ¿no? Yo creo que el miedo está permanente, está siempre ahí.
Nos mantiene vivos, ¿no?
Sí, y a la vez a veces paraliza. Yo lo que creo es que el miedo es muy seductor también, que nos lleva hacia un lugar
De
para
confort.
investigar. Sí, o no, ¿no? O meternos en el miedo para seguir adelante. Como atrevernos a atravesarlo, a eso me refiero. Lo que creo es que uno tiene miedo muchas veces a encontrarse con algo de una misma que no quiere ver. El miedo es a estar sola, es a quedar desamparada, ¿no? Como sin cables que te conecten con algo. El miedo es a perder también.
Claro,
Y
porque
es algo que...
la soledad en una isla tiene más lógica, ¿no? La soledad en una sociedad, en una ciudad, es cruel, ¿no? Es despiadada.
Es tremendo, es tremendo.
Porque estás rodeado de gente que te ignora.
Sí.
Vea, nos
Sí.
quedamos sin tiempo.
Ah, uy. Buenísimo. Bueno,
Veníamos
gracias por...
con ganas.
Veníamos con ganas.
30 segundos, una frase inspiradora para las personas que te estamos escuchando. No importa si estudian, no estudian, si son o no artistas.
Una frase de Peter Brook que decía, que la voy a decir mal, pero la voy a tratar de decir, que es creer en algo incluso hasta la muerte. Y al mismo tiempo decir, afírmalo con contundencia y abandónalo con ligereza.
Mirá, qué lindo. Bueno, gracias por haber pasado en esta temporada, por si te notas.
Muchas gracias a vos por la invitación.
Por favor, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Bueno, y así pasó esta maravillosa artista y docente argentina. Y cuánto nos dejó, y como siempre, ¿no? En cada una de las entrevistas y esa tarea permanente, ¿no? Que tanto me gusta de analizar, de pensar cada una de las respuestas, ¿no? Porque no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero no hacemos un approach previo a la nota. La idea es que la persona invitada nos responda, ¿no? Así espontáneamente lo que tiene para decir, que me parece que es mucho más rico en este tipo de entrevistas. Nos vamos, por supuesto, hasta la semana que viene con música seleccionada por nuestro buque insignia, nuestro artista y compañero Boris Laures, que también le hemos hecho una entrevista a Boris y ha sido muy linda. Nos volvemos a encontrar la semana que viene por donde, tome nota por favor, 96.7 Radio Nacional Clásica, por supuesto, usted lo pensó y yo lo digo, la radio pública. Nos volvemos a escuchar, chau.
giorno faticar, per chi nulla sa gradir, piova e vento sopportar, mangiar male e mal dormir. Voglio fare gentiluomo, e non voglio più servir, e non voglio più servir. No, 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 no. Oh, che caro, caro uomo, vuoi star dentro con la bella, per io far la sentinella, sentinella, sentinella. Voglio fare il gentiluomo, e non voglio più servir, e non voglio più servir. No, 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 no. Che venga gente, ma mi par che venga gente, non mi voglio far sentire, ah, non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentire, no, 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 non mi voglio far sentire.
Morello, Ove sei? Son qui per mia disgrazia. E voi?
Son qui.
Chi è morto?
Voi.
Quel vecchio.
Che domanda da bestia?
Il vecchio.
Bravo. Due imprese leggiare. Sforza la figlia ed ammazzare il padre.
Ha voluto suo danno.
Ah, don Anna, cosa ha voluto?
Taci! Non mi secar, vien meco se non vuoi qualche cosa ancora tu.
Non vuol nulla, signore, non parlo più.
Oh, il padre, che è il mio soccorso da Dio!
Tutto il mio sangue verserò se bisogna. Ma dov'è il scellerato?
In questo luogo!
Lascia qua la rimembranza amara.
Giurami potere, che parla